automotrices iniciaron una huelga y por ahora no regresarán a sus puestos de trabajo en las fábricas de General Motors, Ford y Jeep. La decisión se dio luego de que sus líderes no pudieron cerrar una enorme brecha entre las demandas sindicales en las negociaciones contractuales y lo que los tres fabricantes de automóviles de Detroit están dispuestos a pagar. Esta fue la primera vez en los casi 90 años de historia del sindicato que abandonó las tres fábricas de forma simultánea el jueves a medianoche, cuando los contratos de 4 años expiraron. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando la programación de Radio Martín.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 15 de septiembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto integrado en la tarde de hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener información actualizada sobre la ya inaugurada cumbre del Grupo de los 77 más China, que dio inicio en la capital cubana bajo la presidencia pro tempore del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. La situación del activismo: esta cumbre se desarrolla a expensas de todo lo que está ocurriendo en el país en cuanto a los apagones en la última semana, que ocuparán parte de nuestro espacio. Tendremos varios activistas en la segunda parte del programa, pues la participación de nuestro colaborador económico Elías Amor Bravo. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba registró ayer jueves un déficit de capacidad de generación que se prolongó por las 24 horas del día, marcando así la cuarta jornada con esta crisis. La máxima afectación se elevó a 570 megavatios entre 8 y 30 y 9 de la noche, horario pico. Para este viernes, la empresa estatal estima según la Unión Eléctrica, la generación distribuida solo estarán indisponibles, por avería 930 megavatios y en mantenimiento otros 163, para un total de 1.093 megavatios menos. Mientras tanto, se mantienen fuera de servicios por avería la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey, la unidad 2 de la Felto en Holguín y la unidad 6 de la Rentén, Santiago de Cuba, y en mantenimiento continúa también la unidad 5 y 6 de Energas Boca de Jaruco en Santa Cruz del Norte. Al tiempo que, en Celda de Castigo, continúa el confinamiento ilegal y se violan las reglas de Naciones Unidas, relata el informe documentado de Prisoner Defender. En otro orden de información, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba declara repudio al mercenarismo tras la declaración del embajador cubano en Rusia, quien previamente había dicho desde en Moscú que Cuba no tenía nada en contra de del reclutamiento de simpatizantes y mercenarios que participarían que quieran participar en el conflicto de Ucrania. Confirma reunión de alto nivel en Washington entre Estados Unidos y Cuba. En esta reunión se discutieron temas de migración, derechos humanos, y fue de alto nivel, confirmó ayer jueves el Departamento de Estado. Y ya quedó inaugurada la cumbre del G77 más China en La Habana, presidida por el general de ejército Raúl Castro. Y los cubanos critican los retoques de última hora que se dieron en la capital cubana para recibir a los visitantes en medio de la crisis que impera en el país y los profundos apagones que afectan a la mayoría del territorio nacional. Se disparan solicitudes de refugio en México de cubanos, haitianos y hondureños. Y finalmente, obras del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el músico cubano El B se presentan en la Gran Manzana en Nueva York en la exposición Voces Silenciadas, que se estrena por estos días en la ciudad neoyorquina. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio. Vamos a pasar ya con nuestro primer invitado. Nos vamos directamente a Santi Espíritus, Cuba, y tenemos ya la comunicación con el comunicador independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a establecer la comunicación. Ya tenemos a Adriano. Vámonos directamente a Santi Espíritus. Contacto en vivo para toda Cuba a esta hora de la tarde con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti, también para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia que nos pueden estar escuchando.
Bueno, tenemos información de última hora. Hubo un nuevo hostigamiento contra los cocheros, una vieja historia que se repite nuevamente en la capital espiritual. ¿Cuál es la situación de los cocheros con el tema de donde están parqueados? ¿Qué está pasando con ellos y por qué fueron multados?
Sí, mira, Tomás, ayer el 14 de septiembre pudimos ver de manera visual un operativo descomunal contra los trabajadores particulares, ¿no? Trabajadores por cuenta propia, que son los cocheros, lo que llaman los cocheros. Ellos estaban tratando de improvisar una piquera o varias piqueras para poder brindarle al pueblo espirituano la transportación en la urbe espirituana.
En momentos que el transporte estatal está totalmente colapsado.
Efectivamente, el déficit del transporte estatal local ha disminuido a casi cero, ¿no? Y sin que el régimen gubernamental es incapaz de resolver, ¿no? Ellos tienen siempre justificación, pero no resuelven nada. Y el del gobierno de Estado no le brinda la publicidad de acceder a estos carretoneros, a piqueras. Además de esto, tienen que estar, oigan esto bien, tienen que estar en continuo movimiento y no pueden estar estacionados en un lugar, ¿no? Tienen que salir. Entonces es imposible estar en movimiento para poder recoger pasajeros, que es una aglomeración en diferentes partes de la ciudad. Este asedio es un asedio, un bloqueo interno que frena el trabajo de los ciudadanos que quieren trabajar, de buscarse la vida dignamente, decentemente, y satisfacer también las necesidades de estudiantes y trabajadores y personas que necesitan de ir a un hospital o otro lugar y realmente no lo pueden, porque este transporte a caballo es una necesidad y es la más económica, que en estos momentos es la más económica que ellos tienen en lo que es en Cuba en general. Y en días pasados también hubo otro operativo contra los mototaxis, ¿no? Que fueron de multas de 4 a 6 mil pesos. Las multas fueron de 4 a 6 mil pesos y bueno, no resuelve nada al respecto. Tomás, trasladarse a un carretón está oscila entre los 10 y 20 pesos y sin embargo una motorina es más caro, en otro medio, ¿no?, de transporte es más encarecido todo. Y esto es lo que hacen ellos, es la policía, los inspectores estatales y bueno, lo que están haciendo en estos momentos contra los cartoneros, que le brindan un servicio importantísimo a los habitantes, ¿no?, de la provincia de Santi Espíritu.
Adriano, un comentario tuyo. Hoy comenzó la cumbre del G77 más China en La Habana. Hay personalidades, presidentes internacionales, se la ha gastado todo el gobierno de Cuba. Hay crítica de los cubanos. Esto ocurre en La Habana a todo nivel, mientras que a expensas de esta crisis que hay en el país, los cubanos enfrentan varios días de profundos apagones y desabastecimiento. ¿Cómo entender esto?
Mira, no se puede entender que un país que está destruido totalmente en miseria extrema, donde se está llevando al pueblo, está en estos momentos en extrema miseria, ¿no?, en todas las formas, ¿no?, de la vida, ¿no? Imaginarse todos estos gastos que hace la dictadura, como lo que está pasando el pueblo en este momento, de gastar millones de pesos, porque se gastan millones y millones de pesos en cubrir estos encuentros, que más que todo es buscando realmente respirar un muerto, una economía mente que no la van a poder revivir. Esto lo hacen las dictaduras, los regímenes totalitarios, que no les interesa el pueblo cubano. En estos momentos hay varias provincias, o casi todas las provincias, están en operativo parte de la seguridad de Estado, teniendo que algunos opositores, hay opositores presos en estos momentos. Guillermo Coco Fariña, premio Sájarov del Frente Nacional, del Foro Antiterror Unido, en estos momentos está desaparecido. Hay otros opositores en diferentes partes que, bueno, le temen a que lleguen a La Habana y realmente ejercen el derecho a la libertad y expresión y asociación y manifestación y demás. Esto es lo que está haciendo el régimen, gastándose millones en todo esto aparatoso, esta situación que está enfrentando la nación cubana, que no saben cómo salir de ella, están en las penurias de una dictadura que está muriendo lentamente.
Gracias. La ciudad de Santo Espíritu, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Pasamos a la vecina provincia de Villa Clara. Vamos a establecer el contacto ahí con el también comunicador independiente Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para tener una reacción, pues, sobre la presencia de dignatarios, el secretario general de Naciones Unidas y otros funcionarios, pues, de presencia ya en La Habana. Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, los presidentes de Venezuela, Argentina, Colombia, en fin, todas las personalidades que ya desde hoy pues han sido recibidos por Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, presidiendo pues la primera sesión de la cumbre del G77 plus China, mientras que el país está inmerso en una profunda crisis. De esto vamos a hablar ya en breve con otros invitados. Específicamente vamos a tener ya directamente desde Santa Clara al comunicador independiente Guillermo del Sol. No hemos podido establecer la comunicación con Guillermo. Vamos a ver si la tenemos en minutos. Mientras tanto, vamos a intentar pasar a la propia Habana y establecer el contacto ahí con Enriquito Díaz, periodista independiente de Marianao, para que nos dé su visión de toda esta reunión de magnatarios y líderes de diferentes organizaciones y países que se encuentran ya en la capital cubana en medio de una profunda crisis, lo cual ha traído la crítica de muchos cubanos en redes sociales en las últimas horas. Ya pues la mayoría de las delegaciones se encuentran en La Habana. Ya hoy arribó en las últimas horas el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Previamente lo había hecho Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, pues Alberto Fernández, presidente de la Argentina, y pues el presidente Gustavo Petro de Colombia. Es lo que nos proponemos. Vámonos a La Habana, Cuba. Vamos a establecer el contacto ahí en la capital cubana a esta hora de la tarde con el comunicador independiente Marianao, Enrique Díaz. Enrique, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Y nada, gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente con Felipe.
Bueno, La Habana ha sido chapisteada. Nadie mejor que tú, igual que Vladimir Turro, conocen las penurias, las dificultades del agua, las dificultades de las edificaciones, los derrumbes, la falta de materiales. Sin embargo, las principales avenidas, sobre todo por donde iban a pasar las delegaciones que ya visitan La Habana con la cumbre del G77, pues han sido chapisteadas para dar una apariencia de buena onda, ¿no? Ha sido chapisteada La Habana. Y ya están todas las delegaciones ahí, a partir de hoy, sesionando en la cumbre del G77 más China, mientras que el resto del país sufre de profundos apagones y desabastecimiento. ¿Cómo ven ustedes esta situación?
Mira, Tomás, a ver, es bastante evidente que, bueno, bajo las actuales circunstancias de la escasez que está gobierno, bueno, pues el régimen en estos momentos se enfrenta en esta campaña un poco como que loca. Mira, como dato curioso, yo te puedo decir que hará cuestión de 4 o 5 días, cerca de, o sea, el lugar donde yo vivo y del Palacio de las Convenciones, hay un hotel que se llama el Bello Caribe. Y bueno, ese hotel por mucho tiempo estuvo como que abandonado y de la noche a la mañana empezaron a remodelarlo y bueno, pude enterarme después de que era por esto mismo de la mundo ahora. Pero bueno, da la medida como en esta carrera loca que ellos tienen por cambiar la imagen y dar la sensación de que no están así, de que no están agonizando, bueno, pues cometan estas barbaries. Aquí la escasez, Tomás, está a la orden del día. Y cuando te hablo de escasez, te estoy hablando de todos los renglones básicos que necesita el ser humano para vivir. El combustible y por consiguiente la generación de electricidad. ¿Qué hacer con el agua, con la alimentación, una salud pública que va en picada, oye, en picada completamente? Y entonces el régimen está destinando los pocos recursos que pudiera tener, bueno, para esta campaña, para tratar de enmascarar la realidad ante el mundo, y es bastante irónico por un lado y cínico también, pudiera decirse cínico también.
Ustedes escaparon en La Habana por la cumbre, pero déjame decirte, Enrique, lo que está ocurriendo en el resto del país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, apagones escalonados, una y dos y tres interrupciones al día de 4, 5 y 6 horas. La gente está harta de lo que está ocurriendo. Nuevamente otra crisis con los apagones y, sin embargo, en La Habana todo sesiona a las mil maravillas. Estoy convencido que los visitantes extranjeros que están en Cuba, dignatarios, mandatarios y líderes de organizaciones internacionales, no van a tener ni la mínima idea de lo que está ocurriendo en el país.
No, es que mira, todas esas personas que han asistido, bueno, a ver, esto es como una gira turística, o sea, como una gira turística guiada. Ellos obviamente no van a morir de esta realidad para nada. Ellos han paseado por estas vías remodeladas, pintadas, los han alojado en buenos hoteles, no sé, y buena alimentación, pero es que la realidad de lo que está ocurriendo acá es una tomás, y el pueblo se está encargando de decirlo. O sea, ya muchas personas en el pueblo lo dicen, bueno, una cumbre bajo las actuales circunstancias. Y otra cosa más que quisiera notar y que no escapa a la mirada internacional: el termómetro mayor en estos momentos de lo que está ocurriendo en Cuba y el descontento que hay entre la población es la migración, Tomás, que sigue en una escalada en aumento, muchos jóvenes que están abandonando el país. Y contra esa verdad y esa realidad, Tomás, bueno, pues yo creo que imagínate, es más que evidente lo que está pasando. Esto es una total locura.
Enrique, hemos visto imágenes del aeropuerto Rancho Boyero en los últimos días. Enormes colas, las personas, se ha reactivado incluso las salidas a través de Nicaragua masivamente.
Mira, nosotros, hay un dato curioso que te voy a dar. Fuimos a despedir un colaborador nuestro, una persona que trabajaba con nosotros, un poco que el incógnito, y llegamos al aeropuerto y cuando vimos como estaba el aeropuerto, Tomás, así, mira, Tomás, a ver, era como estar en una cola para el pueblo, ¿me entiendes? Lleno de personas, niños, muchos niños, Tomás, que estaban abandonando con sus padres el país. Y básicamente aquello era, no sé si una colegio, una terminal interprovincial, pero era una multitud de personas que era increíble aquello, Tomás, increíble.
Enrique, la gente lo vende todo para conseguir dinero.
Mira, Tomás, todo y a casi nada, quizás para ponerte un precio, una moto que costaba, no sé, antiguamente 3.000, 4.000 dólares, pues tú la coges en 2.000 pesos. Una casa que estaba en 4.000 dólares, bueno, la estás cogiendo en 1.000 y pico, en 2.000, todo, Tomás. Las personas, lamentablemente, se deshacen del patrimonio personal, de aquellas cosas que incluso que pudieran representar en algún momento un valor sentimental, y lo desechan todo por un boleto, por un escape hacia un futuro mejor, Tomás.
Bueno, pues las gracias. Un placer, como siempre, en la capital cubana. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día, específicamente en Alquízar Artemisa. Tenemos allí, pues, a la activista, pues, Díaz-Nurka Salcedo, para compartir aquí con nosotros. Díaz-Nurka, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Díaz-Nurka.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Díaz-Nurka. Un gusto, como siempre, tenerte. Bueno, en medio de este convulso escenario, y en breve vamos a hablar de la situación que tienen ustedes ahí en Alquízar, en la provincia de Artemisa. En medio de, aquí en este programa, y acá en Radio Martí, hemos entrevistado hoy a personas desde Espinal del Río, Díaz-Nurka, hasta Guantánamo, con la excepción de la capital cubana, que es el centro, el epicentro de esta cumbre del grupo de los 77. La Habana está llena de dignatarios, mandatarios, figuras mundiales, líder de las Naciones Unidas, Antonio Guterres y demás. Bien, en medio de este escenario, Cuba entera está inmersa en unos prolongadísimos apagones y un desabastecimiento total. ¿Cómo entender, pues, estos gastos de recursos en una nación que su población está sufriendo estas penurias, precisamente estos momentos que sesiona la cumbre del G77, machina en La Habana? ¿Cómo leer esto?
Como una arbitrariedad más, un descaro más por parte de la dictadura, para llamarlo a los cubanos, pues sencillamente son las cosas que suceden en comunismo. A ellos lo único que le importa es la vista pública internacional. El resto no les interesa, porque tienen un pueblo pasando necesidades, miseria, carencias, apagones, como bien dice, que es a lo largo y ancho de todo el país.
Dianiurka, en específicamente la cuestión energética y electroenergética, ¿cómo ha estado fluyendo en Alquízar? ¿Con qué frecuencia se está yendo la electricidad ahí? ¿Cuál es el impacto que esto tiene?
Imagínate, ha aumentado el nivel de apagones solamente de 24 horas, 4 horas con corriente. Lo curioso es que supuestamente es por la cumbre, para evitar el descontento social y para así tener, como tienen todo el operativo concentrado en La Habana, ellos inteligentemente recesaron ayer los apagones, pero en días anteriores han sido solamente de 24 horas del día, 4 horas con corriente, y aún así el kitipón es muy grande. Las noches, los niños se pasan las noches a oscuras en apagón, con calor, mosquito, y encima de eso el otro día acudir a la escuela. A eso le sumamos la falta de medicamentos y alimentos. Es una odisea, realmente es una odisea vivir en Cuba en estos momentos.
Dianiurka, la situación para la cocción de alimentos en medio de los... Me has hablado de básicamente 20 horas de apagón. Me imagino que algunos de estos apagones pues coinciden con el horario de elaborar los pocos alimentos que aparecen. La situación, en algunas provincias han hablado que han tenido que acudir los cubanos a la leña, porque la mayoría de las cocinas y demás en Cuba son eléctricas. Si no hay electricidad, ¿cómo resuelven ustedes ahí? Y el peligro de que lo poco que hay se eche a perder por falta de frío. Cuéntame.
Exactamente, así como lo está describiendo usted, es de terror, porque de contra que hay poco abastecimiento. Lo poco que se consigue se puede echar a perder. Y encima de eso, las personas que cocinamos, como yo, con electricidad, es bien difícil. He tenido que acudir al carbón, y al menos yo vivo en una finca, pero las personas que viven en un poco más en la ciudad, se les es más difícil cocinar con carbón, con leña. Y entonces a esto lleva que muchas personas de la tercera edad y muchos niños se queden sin alimento, tengan que dormir sin alimentarse porque no hubo manera de cocinar.
Muy lamentable todo esto. Gracias, Dianiurka Salcedo, ahí en Alquízar, en la provincia de Artemisa. De esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día, este viernes 15 de septiembre, acá en Radio Martí. Vámonos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso y tendremos como invitado en la segunda parte al destacado economista y especialista en temas cubanos desde Valencia, España, Elías Amor Bravo.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes acá en nuestro espacio Cuba al Día. También el agradecimiento pues a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. En breve tendremos ya la participación desde Valencia, España, del destacado economista, especialista en temas cubanos, Elías Amor Bravo, pues y analizando varios temas de la realidad nacional. Pero antes, bueno, pues en el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, pues vamos a reiterar las noticias titulares que pues circulan a las 2 y 33 minutos en la temática nacional. El asesinato de Jennifer González Jiménez, joven de 21 años, asesinada por su expareja el pasado lunes en Trinidad, en la provincia de Santo Espíritu, eleva ya a 59 los feminicidios verificados en Cuba hasta el mes de septiembre. Y muestra el cine cubano en Madrid, explora temas como el racismo, la homofobia y el exilio al que están expuestos una gran parte de los cubanos. Autoridades niegan a Félix Navarro traslado a adulto mayor, a pesar de que ya el preso político sobrepasa los 70 años. Fuera de servicio la termoeléctrica de Matanzas desde el pasado sábado por un problema supuesto con una bomba de agua, luego de haber entrado en sincronización hace 11 días. Están ocurriendo pues múltiples afectaciones desde ayer domingo a lo largo y ancho del territorio nacional. Jacqueline Heredia Morales, presa política cubana, amenazada con una nueva sanción si recibe visita de opositores en la cárcel. Y Roberto Pérez Fonseca, preso político cubano, pues incomunicado en la prisión, denunció a su madre. También pues los ganaderos cubanos continúan siendo controlados, desprotegidos y ahora convertidos en delincuentes. El gobierno cubano reduce pues el gramaje del pan racionado en Ciego de Ávila y otras provincias del país ante pues la falta de harina de importada en el país. Y BioCuba Pharma prevé una mejoría en la producción de algunos medicamentos que actualmente están en falta. El presidente del monopolio estatal Cuba BioPharma, pues Eduardo Martínez Díaz, en entrevista con el portal oficialista Cuba Debate, pues dijo que medicamentos esenciales como el enalapril para la hipertensión y la metformina para la diabetes, se prevé un mejoramiento en el último trimestre del año. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vámonos con nuestro próximo invitado. El contacto, un gusto como siempre, la presentación desde Valencia, España, del destacado economista especialista en temas cubanos, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Tomás. Un saludo.
Bueno, antes de pasar con algunos temas importantísimos que ha estado trabajando usted en su blog Cuba Economía, me gustaría pues una valoración suya de la situación tan volátil que está teniendo el dólar en el mercado informal. Por aproximadamente varias jornadas, diría yo casi dos semanas, estuvo apuntando a la baja, el dólar bajó casi porcentualmente unos 30 puntos. Sin embargo, ya en la última semana llevamos cinco jornadas consecutivas que está recuperando su valor. ¿Cuál es su lectura de esto?
Bueno, tú ya sabes que yo nunca hago pronósticos del comportamiento del dólar porque la evolución del tipo de cambio del dólar con respecto al peso, como saben los cubanos que nos están oyendo, no depende de variables racionales, no depende de aspectos que se puedan controlar, sino que tiene un componente muy especulativo que viene provocado por el hecho de que hay un gobierno que no hace nada y hay un mercado interno, un mercado informal que necesita dólares para poder realizar todo tipo de operaciones y la oferta de dólares que está entrando en el país no llega a alcanzar los niveles necesarios. Por lo tanto, hay ahí un factor que está actuando de manera negativa y que va a continuar actuando de manera negativa sobre nuestra moneda, sobre el peso cubano, que continuará perdiendo valor. No sabemos hasta dónde va a llegar el proceso, pero mientras que no cambien estos factores del entorno, hay que suponer que la cotización del peso con respecto al dólar seguirá cayendo. Y eso es grave porque ese es el valor real que tiene el peso cubano para la gente. El valor del peso cubano en las cadecas y en los bancos que está a 110 no vale para nada porque al final ya sabemos que tienes que estar 40 días esperando en cola que te toque el turno y cuando te toca solo te dan nada más que $100, creo que es el importe máximo de transacción. Por lo tanto, El gobierno tiene que hacer algo, tiene que reaccionar, no se puede dormir pensando que esta situación puede continuar de manera indefinida, porque efectivamente no puede continuar, y en ese sentido pues no podemos hacernos previsiones favorables de que el peso vaya a recuperar su valor con respecto al dólar, y la situación pues va a continuar parecida como está, desgraciadamente.
¿Cómo no? Bueno, profesor, algunos temas que sí han estado en su blog en esta jornada, ¿de qué se trata? Pues este tipo de nuevos mercadillos callejeros que han inaugurado los comunistas, ¿y cuál es el propósito del oficialismo detrás de esto?
Bueno, han publicado un artículo en Cuba Debate y en la prensa estatal cubana, en donde analizan un mercadito, ellos le llaman feria comercial, pero eso es un mercadillo como los que tenemos aquí en Europa, en todas las capitales, que son sitios en los que la gente pues va a comprar todo tipo de productos, generalmente a unos precios mucho más competitivos que en los grandes comercios, y siempre a lo mejor con una determinada especialización, por ejemplo, los mercadillos de las salchichas en Alemania, los mercadillos de la cerveza, o los mercadillos españoles de la piel o del calzado, en fin, que en cada país se montan esas manifestaciones culturales y económicas, a veces más culturales que económicas. Pero en Cuba lo que nos hemos encontrado es que el mercadito este de la calle Galeano es una iniciativa del gobierno para que los cubanos se bancaricen, es decir, utilicen, en vez del dinero en efectivo, que paguen con tarjeta. Esto no tiene ni pies ni cabeza, porque en los mercaditos precisamente de este tipo, las transacciones, y yo lo compruebo cuando visito los mercadillos que hay aquí en España o en Europa, pues se hacen en efectivo. Es decir, han ido a elegir el peor sitio posible, y lo han hecho de una manera torticera, llevando productos a bajo precio de alimentación, como croquetas, pan, aceite, pero también han llevado aparatos de telefonía, es decir, un montón de productos que no están en las tiendas, digámosles, oficiales, y sin embargo los saca el Partido Comunista, que es el que organiza esta feria en la calle Galeano, los saca para que los cubanos que van a la feria tengan que comprarlos y utilizando las tarjetas. Pues bien, así todo, en la crónica de la prensa estatal nos llega que no todos los cubanos pagaron con tarjeta, y se hicieron muchas transacciones en efectivo. Yo diría que muchas más transacciones en efectivo que con las tarjetas. Lo cual significa, y esto es una observación que me llega fundamentalmente de gente que está en este tema, que estas iniciativas, lejos de dar resultados, son una pérdida de tiempo y una demostración clarísima de que el Partido Comunista no entiende cómo se dirige una economía. Y por eso lo digo aquí, porque sé que nuestros oyentes en Cuba lo están oyendo. Esta feria es un fracaso. Y el principal fracaso me lo decía un cuentapropista que me dijo, Elías, no pasó ni un solo turista por la feria. Es decir, La Habana no es que esté llena ahora de turistas. La temporada está siendo verdaderamente mala. Pero lo normal hubiera sido que en los hoteles se hubiera hecho publicidad a los turistas y decirles, bueno, hay una feria que se inaugura ahí en la calle Galeano por si ustedes quieren pasar por allí y quieren comprar alguna cosa. Evidentemente no es así. Han hecho una feria para el cubano de a pie, es para la gente que está pasando miseria y necesidad, pero que tiene esa posibilidad de pagar con la tarjeta, ¿no? Y en ese sentido, me decía este cuentapropista, si hubieran venido turistas, por lo menos hubiéramos hecho más transacciones. Además, los turistas pagan todos con tarjeta, porque los turistas que llegan a Cuba no llevan efectivo o lo llevan en cantidades limitadas, ¿no? Bueno, todo lo que te quiero decir con esto es que estamos ante un experimento más que el Partido Comunista va a volver a organizar, amenazan de que la van a volver a hacer, la gente va, la gente prueba a ver qué pasa, se van desanimados para sus casas, evidentemente toda la parafernalia del régimen se pone en estos experimentos a funcionar. Ahí estaba la empresa militar, que la Shetit, esta que es la que les lleva todo el tema del tinglado de la bancarización, estaba en zona, estaba Transfermóvil. Es decir, el régimen no quiere perder ni una sola oportunidad de imponer a los cubanos este proceso de, vamos a llamarle bancarización, que es como ellos le llaman, de la economía, pero en definitiva los pasos que están dando para conseguirlo son todos erróneos y no van a dar los resultados buscados.
Elías, quería hacerle una pregunta antes de pasar con otro tema. Hemos visto en varios portales cubanos, pues, por ejemplo, la última aventurilla esta ocurrió durante el fin de semana, pues una MIPYME, pues se vio cómo estaban vendiendo un contenedor de solomillo de cerdo en cajas de 44 hasta 60 libras a 650 pesos a libra, no tenían hueso ni piel, sin grasa, lista para filetear, dijo el administrador de la misma MIPYME, que comercializó la carne de cerdo importada, sacada directamente del contenedor sin llevarla a ningún puesto de venta. Algo bien rudimentario, ¿no? En plena calle de La Habana se parqueó ahí, pues, y a vender. Sí. ¿Qué hay detrás de esto, Elías?
Detrás de eso lo que hay es una pésima organización comercial. Es decir, aquí lo que hay es una venta que puede ser incluso una venta descontrolada desde el punto de vista sanitario. Vaya usted a saber las consecuencias sanitarias que tiene consumir esa carne, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estamos asistiendo a un escenario de sálvese quien pueda en Cuba, que no es quizá lo mejor que le podríamos esperar de este sistema político, que de una vez por todas debería desaparecer, porque lo que está haciendo es precisamente lo que un gobierno no debe de hacer. Y sí, yo he seguido de cerca esta noticia del cuentapropista o la MIPYME, que creo que es una MIPYME, ¿no?
Es una MIPYME.
Que trajo esta carne y se puso a venderla allí como si fuera alimentar a ganado. Esto no puede ser. Estas cosas en Estados Unidos, en España, la carne se vende en carnicerías que están vigiladas, que están controladas, que se hacen inspecciones sanitarias para comprobar el estado de la carne, por si huele, por si se deteriora. Te la cortan, te la envasan, te la ponen en una bandeja cubierta con papel de celofán para que te la lleves para tu casa y la puedas guardar en el refrigerador. Pues esto en Cuba es un ejemplo de lo patético y absurdo que es el régimen, y desde luego esta MIPYME pues puede haber vendido y haber ganado mucho dinero, pero en unas condiciones que yo creo que los comunistas deberían de reflexionar, porque, como digo en mi artículo en el blog, este tipo de iniciativas comerciales como la feria esa de Galeano no están en el manual de funcionamiento de la economía marxista. Y por tanto, esto significa que estos comunistas de Cuba se están apartando hasta de la línea oficial. Ya no, ni siquiera se trata de gobernar de acuerdo con los criterios marxistas, ¿no? Ahora ya es el sálvese quien pueda. Y en ese escenario, un día de esto se puede producir, pues, una crisis alimentaria que afecte a la población, y entonces vamos a ver a quién van a responsabilizar.
Bueno,
asumen responsabilidad.
Es que imagínese usted un contenedor en pleno parque público, con unos cartuchos como ganado tirando. Yo recuerdo, por ejemplo, en España, cuando uno visita España, los españoles tienen mucha tradición de no acumular alimentos. Muchas personas, sobre todo las mayores, les gusta ir todos los días al mercado. Pero se levantan y van con su bolso a un lugar especializado y compran su carne, su salmón, su picadillo, con todas las condiciones de la ley, en un lugar que está inspeccionado para esto. ¿Quién ha visto un contenedor de pollo en un parque público y la gente comprando ahí y enterándose como quien pueda? Es algo inconcebible.
Con lo rápido que se deterioran esas carnes por culpa del calor. Exacto. Es lo que yo digo en mi artículo cuando digo que el comunismo cubano se ha convertido en un espectáculo excepcional en el que se está pasando todos los días de lo sublime a lo ridículo. Es decir, esto ya no entra ni siquiera en lo que podríamos denominar, bueno, es que están pasándolo mal, y como lo están pasando mal, pues hacen lo que pueden. No, es que esta venta de esa carne descontrolada en las calles, colocada allí, como dices muy bien, como si fuera para ganado, eso no admite ningún cuestionamiento. No hay ningún país del mundo en el que se hagan estas cosas, y creo que es, por parte del régimen, un ejemplo clarísimo de este sálvese quien pueda en el que están en este momento y para el que no tienen ninguna solución.
Bueno, todas las naciones civilizadas del mundo, bueno, pues tienen una ley de protección patrimonial, eso es innegable, cultural y nacional. En Cuba, los comunistas, en el mes de septiembre, publicaron en la Gaceta Oficial, en la publicación número 84, la ley 155 del 2022, que es la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Nacional. Elías Amor Bravo, profesor, en el caso cubano, que tiene tantas particularidades, ¿qué ha averiguado usted, y que está expuesto para todo lo que quiera leerlo en Cuba Economía, en su blog, qué hay detrás de la versión cubana de la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural?
Pues voy a intentar resumir el artículo, que es largo, y recomiendo al que tenga interés que
lo lea. Muy interesante, porque tiene puntos importantísimos.
Sí, a ver, esta es una ley que yo creo que le viene obligada e impuesta al régimen comunista por los organismos internacionales tipo Naciones Unidas y compañía, porque es una ley que existe en todos los países del mundo. En todos los países existe protección del patrimonio cultural y protección del patrimonio natural o ambiental. Eso es incuestionable.
No, no, lo que pasa es que en Cuba todo eso está en manos del castrismo.
Esa es la gran diferencia. Es que están lanzando una ley para proteger lo que ellos ya tienen. Y aquello que no tienen, con esta ley, lo pueden confiscar, lo pueden expropiar. Vamos a suponer que, yo qué sé, un cubano recibe una ayuda de un familiar de Estados Unidos para comprar una antigua residencia que tiene para el Partido Comunista, que es quien decide qué es lo que vale la pena como patrimonio y qué es lo que no, pues tiene valor patrimonial. Pues lo siento, pero esa casa, esa vivienda, no tiene visos de poder ser utilizada por esa persona. Lo más normal es que se la incauten. ¿Por qué? Porque pertenece a esos objetivos de protección del patrimonio, que en el caso del patrimonio natural queda clarísimo que todo lo que se protege es lo que llaman ellos en la Constitución la propiedad socialista de todo el pueblo. En todos los países del mundo estas normas se publican para proteger la propiedad privada que tiene valor cultural, pero a nadie le roban lo que tiene. Nadie pierde su terreno, nadie pierde su edificación, sino que hay un régimen especial que le regula la posibilidad de hacer una reforma o de cambiarle la estructura por dentro, como muchos hoteles rurales aquí en España que se basan precisamente en transformar viejos castillos en hoteles de calidad para que vengan las personas de fuera a ocuparlos. En Cuba esto es en este momento inviable con esta ley. Y además, crean una figura que es el, entre otras cosas, porque hay muchos aspectos que vale la pena destacar de la norma, pero me voy a ir a los que más me han llamado la atención. Crean la figura del gestor cultural o del gestor patrimonial, que es como le llaman, que va a ser un profesional que se va a encargar de llevar a cabo la tramitación de todos estos procesos que afecten a inmuebles, a muebles o a cualquier otro tipo de territorios en el tema de la protección natural. Una profesión nueva, porque esa profesión en Cuba no existe. Ahora es una profesión que se ejerce dentro de empresas estatales o dentro de organizaciones. Sin embargo, la han abierto al ejercicio. Ya veremos en qué condiciones, si lo convierten en cuentapropistas o les permiten adquirir el rango o el carácter de MIPYME. En todo caso, incluso para el inversor extranjero, la ley advierte y establece una serie de prevenciones. Yo hace unos días hablaba con unos inversores españoles que me estaban planteando la posibilidad de reformar en Cuba iglesias que están, como tú sabes, prácticamente todas destruidas, a pesar de que este año con la efusión del apoyo que ha tenido el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre se ha podido ver mucho fervor en las iglesias cubanas, pero las iglesias están destruidas. ¿Cómo está el país, en definitiva? Y hablaban estos empresarios españoles de ofrecerle a la iglesia cubana, a nivel ya de la cúpula eclesial, la posibilidad de iniciar un plan de responsabilidad empresarial para reformar y para recuperar las iglesias. Bueno, pues les pasé esta ley a sus equipos jurídicos y les dije, lean esto, por favor, antes de tomar ninguna decisión. Me llamaban a la media hora o así, sí, dándome las gracias, porque no conocían esta ley. Es una ley de reciente publicación y que le está diciendo muy claramente al inversor extranjero, cuidadito donde te metes. Cuidadito donde te metes, porque yo también puedo tirar de la cuerda y te quito lo que estás haciendo. O sea que el régimen publica normas que van contra el sentido común y que van contra la realidad misma de la situación de la economía cubana, porque regular la protección del patrimonio cultural y del patrimonio natural cuando todo le pertenece al régimen no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. Y eso es lo que se trata esta ley que te digo yo que bueno, pues que ha despertado algún tipo de animadversión o de rechazo. En mi opinión, lo que yo vengo a escribir en el artículo es que deberían de haber hecho otro tipo de ley y posiblemente no hacer que todo el peso de la protección del patrimonio en Cuba se financie solamente con el presupuesto del Estado, porque el dinero no llega hasta lo que llega. Y lo que no pueden hacer es estar gastando y gastando y gastando, porque llega un momento que eso es insostenible. Bueno, pues aquí ellos también quieren que sea el Estado el que se encargue de la rehabilitación, de la protección del patrimonio, en fin, la misma historia de siempre, 64 años.
Bueno, ahora estaba viendo yo, pues la situación está tan crítica con el transporte que el gobierno decidió repartirle bicicletas a los niños en zonas rurales de Matanzas para que vayan a la escuela. Imagínese usted.
Bueno, ¿qué quieres que te diga eso? Es como cuando repartían los pollitos. Exacto. En el periodo especial, para que la gente los criara en las casas. No, es que de verdad todo se basa en una filosofía colectivista y falsamente igualitaria, que es la que hace que la economía cubana no prospere, porque esos planteamientos igualitarios forzosos no contribuyen a que las personas pongan su talento, su motivación y su esfuerzo al servicio del país, al servicio de la promoción, de la producción, etcétera. Y ahí es donde yo creo que está el principal defecto del sistema económico ideado por los hermanos Castro, que sus sucesores, los nietos, no han sido capaces de quitarse de encima. Cuando era muy fácil iniciar una vía como la del Doi Moi de Vietnam o adoptar medidas incluso más revolucionarias que las que adoptaron los vietnamitas. Y ahí empleo la palabra revolucionaria, porque yo creo que el castrismo se ha convertido en un régimen absolutamente reaccionario. No tiene una capacidad para orientarse hacia el futuro con proyectos que ilusionen y que generen prosperidad y riqueza. Entonces, bueno, pues está dando vueltas alrededor de siempre de la misma historia. Y por eso es por lo que la economía del país pues no levanta cabeza.
A mí me llama mucho la atención todo esto, Elías, de la Ley General de Protección y Patrimonio Cultural. A mí me parece que el castrismo, si quisiera enmendar un poco todos los errores que ha cometido, debería empezar por pagar pues toda la deuda por las confiscaciones que sufrieron miles de negociantes y cubanos. Mira, estaba mirando yo recientemente, como la semana pasada, un tribunal del estado de Colorado, una jueza federal, pues ordenó que Cuba tiene que pagar 2.790 millones de dólares en favor de una familia exiliada, la familia pues de Villoldo, que como todos sabemos fue un hombre que era tenía un concesionario de autos en Cuba y se lo confiscó el Che Guevara. Y ganaron aquí una demanda en un tribunal en el 2011. Hasta hoy el gobierno de Cuba, porque son malas pagas y no les interesa pagar, Elías, lo que deben.
No, claro, sí tienen una deuda descomunal con organismos internacionales financieros como el Club de París y no la pagan tampoco, ¿no? La solución pasa precisamente en buena medida por restaurar el modelo o el sistema económico que había antes de las incautaciones. Y con el tiempo que ha transcurrido, nadie debe de tener el más mínimo temor de que eso no se pueda hacer. Se puede hacer. Yo he visto cómo lo han hecho en los países del este de Europa, en donde ha habido una privatización de las economías que prácticamente han hecho que el Estado quede en los porcentajes que tiene en España, Francia, Alemania, en torno a un 35% del Producto Interior Bruto. Lo puede ser que en Cuba el Estado tenga más del 85% del Producto Interior Bruto. Esa diferencia con respecto al resto del mundo son 50 puntos de Producto Interior Bruto que están gestionados por un órgano ineficiente, burocrático, que es el Estado. Y en ese sentido la reforma pasa precisamente por llevar eso al sector privado. Y nadie debe tener miedo a eso. Nadie debe tener miedo a eso porque las transformaciones que se producen en una economía cuando se desestataliza y se privatiza, suponen que todo el mundo pasa a tener una capacidad, una motivación, unos medios, unos instrumentos de apoyo muy superiores a cuando está dependiendo de papá Estado, que es el que todos los días le da, bueno, como tú dices muy bien, reparte bicicletas. Ese reparto desaparece y a partir de ese momento aparece un mercado que asigna los recursos de acuerdo con las preferencias de la gente, su capacidad de compra, sus ingresos, que a su vez se ven estimulados por el mayor nivel de desarrollo y de crecimiento económico. Y es esa espita de crecimiento y de mejoría económica, los castristas no han sido capaces de hacerlo en 64 años. Los más viejos que nos están oyendo saben que antes del año 59 Cuba iba así. Cuba funcionaba de esa manera. Y basta con ver los reportajes y las películas y los documentales que nos han quedado de aquella época para aquellos que no se quieran acordar y ver la enorme diferencia de los cubanos de los años 50 con los de esta época que nos toca vivir. Claro. Es como si hubiera muerto toda una generación de gente, como si hubiera desaparecido de la circulación un país. Y eso realmente es lo que duele. Yo creo que la economía no es un juego para estar jugando durante 64 años, sino que es una cosa que exige un respeto y una de una dedicación, y yo creo que eso le ha faltado completamente al régimen.
Gracias, Elías Amor Bravo, como siempre, desde Valencia, España, para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante. Las buenas tardes y los esperamos mañana.